Nuestra siguiente invitada se define a sí misma, y esto me encanta, en redes sociales como actriz y auténtica maestra de las palomitas. Ojo, ojo, que esto segundo es un gran talento. Luego le preguntaremos cuál es su truco para que queden en su punto. Candela, así se llama, es una aficionada a las salas de pantalla grande, pero sobre todo a los escenarios en directo, al teatro. Y es que el arte corre por sus venas. Hay hijos de famosos que se molestan por esa alusión, pero yo siempre he dicho que el talento se hereda. Es muy raro mirar en la propia genealogía y no descubrir los antecedentes del que conduce bien, del que canta bien, del que corre fuerte. Uno, pues en definitiva, es hijo, entre otras cosas, de su historia. Y hoy está con nosotros la hija de uno de nuestros más universales artistas y, a su vez, artista también y actriz, Candela Serrat. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Candela, ¿el artista nace o se hace?
Creo que las dos cosas. Creo que es importante, como tú decías, el entorno. Sí, creo que es muy importante el entorno y la libertad de creación y el conocimiento. Pero creo que también se trabaja. Como dice una gran amiga
después
mía.
Después hablaremos de esa génesis que me interesa mucho, pero tenemos que decir a la gente que hasta el próximo día 8 de noviembre los muy prestigiosos teatros del Canal de Madrid acogen la representación de Todos los pájaros. Todos pájaros, perdón. Es una obra escrita por Wahdi Muawad y que dirige Mario Gas y suena así.
Y cuando dentro de un rato te levantes y te alejes, voy a tragarme el mar muerto entero.
No porque nos separemos, nos separamos. Hay que creer en el reencuentro. Hay que hacer como los héroes. Como Anne Hathaway y Matthew McConaughey cuando su nave cae en el agujero negro. Se aman, pero se separan sin que nada les separe y sin saber si volverán a verse. Nuestra nave cae en ese agujero. Y cada uno se ve arrastrado.
Es una historia al estilo Romeo y Julieta, pero sin Capuletos ni Montescos, de absoluta actualidad y con un tema trepidante, porque los protagonistas son palestinos e israelíes. Y Candela da vida en Todos pájaros a una estudiante de historia llamada Wahida. ¿Cuál es la trama base, Candela, de esta obra tan pertinente?
Pues creo que está muy acertado. Al final la trama base es el amor, como en todas las historias, yo creo, que se crean y que se cuentan. Hay siempre obras, películas, la música, creo que todo ello se basa en el amor a la familia, en el amor a la historia, al trabajo, al dinero. Y en este caso el amor, pues eso, entre dos personas que creen no pertenecer a esta rivalidad tan actual y tan dolorosa entre estas dos razas, dos personas que se creen alejadas a ello, modernas, que viven en Nueva York, y de repente se ven arrastradas por la herencia familiar, la herencia del dolor y hasta qué punto hay que atarse a estas identidades heredadas.
Es fascinante, claro.
Sí,
claro,
sí.
Es fascinante, es tremendo. Es el amor entre una joven marroquí, pues lógicamente pro-palestina, y un israelí. Cuando recibiste el libreto de la obra de Wahdi Muawad, supongo que ya admirabas al autor porque habías trabajado en 2017 en otro proyecto del autor de origen libanés, Incendios.
Sí. Sí, no. Claro, cuando yo recibo Todos pájaros, yo ya la leí en su momento como base de trabajo y de investigación y fue emocionantísimo saber que íbamos a ponerla en pie.
Y luego Mario Gas como director, evidentemente.
Increíble.
Yo creo que la circunstancia histórica, el hecho de que tenga lugar la guerra en Gaza, ese ataque atroz de Israel, ese rapto de los rehenes israelíes tan cruel, evidentemente sitúa el texto en un contexto que a lo mejor dentro de 50 años no se produce. ¿Cómo influye una cosa en la otra?
Bueno, a ver, el texto que nosotros estamos representando está escrito hace muchos años y la acción que nosotros representamos cada noche se basa en el 2017. Que eso a veces últimamente lleva mucho a confusión al público porque hay una falta de información de lo que está pasando ahora mismo. Y es verdad que en la obra a lo mejor no queda suficientemente claro que estamos hablando del 2017. Aún así, es terrible ver cómo desde los años 40, incluso antes, pero sobre todo desde los años 40 en adelante, el texto sigue tan en vigor.
Sigue vigente, ¿no? Yo me he criado y soy bastante mayor que tú con esta historia, indudablemente, sí. Pero también mis padres y mis abuelos. La cuestión es que me refiero a que el público viene influido por el clima social, ¿y eso lo notáis?
Sí, sobre todo lo notamos el año pasado muchísimo. Y este año lo hemos notado tanto en el público como en los actores. Al final, nosotros entramos en los teatros del canal la Navidad pasada y lo que viene siendo ahora es un regalo para poder finalizar aquí también este año tan maravilloso de esta función. Pero han pasado muchas cosas y muchas cosas han sido retransmitidas en vivo y en directo. Y entonces cuando volvemos a coger el texto ahora, el público está de otra manera que estaban el año pasado y los actores estamos en otro lugar también en el que estábamos el año pasado.
O sea, hay como más sensibilidad, más implicación emocional.
Muchísimo, yo creo. Claro. Yo creo, el terror ha ido a mayor tan rápido y tan en directo, tan retransmitido que cada palabra era diferente al ensayarla. Tomaba otra. Y creo que el público ahora es diferente, sí, también. Creo que viene más calentito y como actores lo estamos notando. Por ejemplo, esta diferencia que te decía de que es 2017, la representación del año pasado no la notábamos tanto, la notamos ahora porque el público reclama, ¿no? Reclama más información y reclama más que a lo mejor hay ciertas cosas que no se tocan. Y es que al final nosotros estamos hablando de otro momento, estamos hablando de 2017, aunque el tema principal de la obra es el mismo.
Porque el tema principal es del todo de actualidad, ¿no? Si un palestino y un israelí se pueden amar.
Es la falta de entendimiento histórico que viene de ellos y el dolor que han heredado durante tantos años que cada día se pudre más, se pudre
es
y se
una,
pudre.
Es un tema fascinante, la verdad.
Y muy complicado.
El que estáis abordando.
Muy, muy, muy complicado. Al final es imposible. Hay muchas veces que es como, bueno, pero ¿y la obra qué decide? No, la obra no decide nada, es imposible decidir nada. Intentamos no decidir nada. El que decidirá es el espectador a base de, como en todas las funciones, de la información que recibe.
Claro, y la libertad de las personas, que siempre está ahí, tanto allí como aquí. La relación de Candela con el arte viene de lejos, obviamente, lo señalábamos antes. Ya su padre dedicó una canción a los hijos, que es de todos conocida.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par.
Qué bellísima canción. La verdad que todos nos reconocemos en ella, sobre todo los que tenemos hijos. Pero si además uno es el protagonista verdadero de esta canción, me imagino que la sensación tiene que ser diferente.
Bueno, la sensación va cambiando, claro. Y ahora la acabo de empezar a escuchar teniendo en cuenta un poco como nuestra función, que esto se escribió en una época en la que todavía no había pasado esto, no nos parecíamos a lo mejor tanto profesionalmente. Bueno, a ver, que esto que acabo de decir es una burrada, claro, no, ya me gustaría algún día parecerme en un 20%, pero me refiero que esta canción se escribe que yo ni siquiera andaba, quizá. Pero y acabo escuchándola, claro, lo que tú dices, siendo madre y tremendo, tremendo.
Tremendo. De todas formas, estoy segura de que aunque entonces no hubieses descubierto tu vena artística y tu vocación de actriz, ya los gestos, es que es así, ¿eh? Los gestos de los niños son los de las madres y los padres. Sí. ¿Tú te parece más a Joan Manuel Serrat o a tu madre, Candela Tifón?
Uba, a ver. Es complicado. Yo creo que tanto yo como mi hermana tenemos rasgos de los dos. Es verdad que yo creo que el de mi padre heredó un amor a cualquier disciplina artística, sobre todo mi gran pasión a la literatura y a muchísimas otras cosas, y sobre todo mi disciplina, mi saber funcionar, mi saber estar y mi don de palabra a lo mejor. Y de mi madre tengo otra cosa, tengo la música, tengo el fuego, tengo la inquietud por muchas cosas.
Hombre, la música también es tu padre, si te refieres a,
sí,
la tendencia musical.
Sí, pero es verdad que a pesar de eso, es la profesión de ambos, dos mis padres, los dos son músicos, pero es verdad que la educación musical en casa, la de mi padre no era tanto educación, sino era una manera de vivir. Y la educación musical era la de la música clásica, que viene por parte de mi madre.
¿Qué música sonaba en casa de Candela Serrat?
Mi padre. Constantemente, más que nada, porque mi habitación era paré con su estudio. Entonces, no hacía falta mucha más banda sonora de fondo, pero en casa se ha escuchado muchas cosas. Muchísima música clásica. Mi madre siempre ha sido gran fan de la música brasileña. Mi padre basa mucho de su trabajo en la música francesa. Se ha escuchado de todo y una riqueza musical absoluta a todo tipo de música y a cualquier tipo de idioma. Por cierto, me gustaría dar las gracias porque este reportaje ha empezado con Woman de Mumford, que son la que se escucha actualmente en Casa Serrat, todo el rato.
Una cosa es el amor a la literatura, que compartimos, y otra cosa es la vocación teatral. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que fuiste a ver?
No recuerdo la primera que fui a ver, porque aquí sí que ambos dos mis padres se encargaron de que yo viera muchísimo teatro y muchísimo cine desde muy pequeña. Entonces, no recuerdo cuál fue la primera. Sí recuerdo cuál fue la que más me marcó. La que me hizo como creer en esta fantasía de creación que es el teatro. Que fue un sueño de una noche de verano que montó Peter Brook en Barcelona, donde hizo que, como es una historia de amor al final de personajes que se entremezclan entre ellos, la basaba en los colores. Y recuerdo que cuando se fundían los personajes creaban un color nuevo y luego, claro, la historia les gira y se enamoran de otro personaje y creaban otro color. Porque al final, si juntas el rojo y el amarillo te sale naranja y si juntas el rojo con el azul te sale el morado. Y entonces esa función la recordaré como la primera función que a mí me explotó la cabeza.
Bueno, de hecho, desde entonces tu pasión es Shakespeare, ¿no?
Sí.
Y tu sueño hacer un Shakespeare.
Bueno, es que yo no iba para actriz. Yo solo sabía que amaba a Shakespeare. A mí lo de ser actriz me da igual. Yo estaba completamente enamorada del autor. No sabía si quería escribir, a la vez que quería. A mí siempre me ha apasionado mucho el mundo de la escenografía y del contexto histórico. Entonces no sabía si lo mío iba más por la historia, por la escritura, por el guión, por la escenografía o por algo técnico. Yo quería estudiar Shakespeare y por eso me fui. Tuve la gran suerte de que tuve padres que me apoyaron a irme de donde era Shakespeare a estudiar Shakespeare, y de ahí ya veremos. Y a partir de ahí uno descubre que la manera de vivir Shakespeare toda su vida a lo mejor pues es interpretándolo, porque tienes más variedad.
Te hemos visto en televisión, estamos hablando con Candela Serrat, la actriz, en la serie Seis Hermanas, también en Servir y Proteger, en La Riera. ¿En qué se diferencian el teatro y la televisión?
Sí, yo creo que básicamente en lo obvio, en el vivo y en directo. Lo bueno es que las tres series que justo mencionas, tanto La Riera, Servir como Seis Hermanas, eran diarias. Entonces había ahí algo que es muy parecido al teatro, que es el día a día. El crear un personaje día a día hasta que lo vas conociendo lo suficiente que cuando te llega un guión ya es una cosa natural. Entonces ahí a lo mejor hay un poco más de similitud en el teatro, pero el teatro, para mí, la diferencia obvia es el público. Es la reacción del público desde el minuto uno, porque además yo personalmente soy muy consciente del público desde el minuto en el que pongo un pie en el escenario y hasta el minuto que acabó. Y esa ese vivo y directo, esa ver cómo están, ver si están enganchados, sino que además lo comentamos mucho entre los sectores, entre cajas. Eso es maravilloso y además te da la oportunidad de que si un día quieras que no metes la pata en lo que sea o no te sientes bien, que luego están muy equivocadas esas sensaciones. A veces pensamos que hemos hecho la peor función del mundo y el público está encantado y a veces crees que estás ahí on fire y el público no está entendiendo nada. Pero esas sensaciones te permiten corregirlas, el teatro te permite corregirlas, te da otra oportunidad, el teatro es muy generoso. Al día siguiente te deja volver a vivir ese viaje de otra manera y siempre salen funciones muy distintas. Al final la cámara es ese momento, como estés en ese momento y lo que salga en ese momento, y eso se queda para siempre ahí grabado.
Oye, como auténtica devoradora de libros, te voy a pedir que recomiendes uno a los oyentes de fin de semana.
¿Tiene que ser actual?
No,
pues
puede
entonces,
ser algo que te ha marcado.
Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Te vuela la cabeza.
Nuestra parte de nuestra noche, fíjate, no lo conozco, de Mariana
Enríquez. Mariana Enríquez es una autora, diría de terror, pero es que va mucho más allá del terror. Yo descubrí el terror no hace mucho en la literatura y hay unas autoras increíbles, Carcoma, es un libro increíble también, pero... Nuestra parte de noche es un libro muy, muy completo de una autora maravillosa que te sumerge como en lo que sería una Argentina profunda, la Argentina que no conocemos de la selva y de lo oscuro.
Sí.
Muy, muy interesante.
Muy interesante. Bueno, como te habías definido como actriz y maestra de palomitas, nos tienes que dar el truco para que las palomitas salgan perfectas.
No es tanto como ya las haga, sino que soy muy crítica con los cines a los que voy. Yo soy capaz de no ir a un cine si no me gustan las palomitas. Y tengo grandes peleas con amigos que creen que ir al cine con palomitas no es lo que...
Ortodoxo, sí.
Exacto. Eso no lo entenderé nunca. Pero lo bonito que es llevarte a un niño desde pequeño, el cine son palomitas y refresco. Luego ya la temática de la película o no te dará más igual, pero es lo que recordamos todos, es ese olor. Además, yo me acuerdo de cuando me llevaban mis padres a ciertos cines, al final mi madre me llevaba a ver mucha versión original, que había cines en los que no había palomitas como en caja, como ahora, sino que venían como en unas bolsitas de plástico. Uh-huh. Tenías esa bolsita, ese conito de... Sí, yo en eso soy muy crítica. Y mira que me gusta ir al cine y creo que hay que ir al cine, creo que hay que llenar las salas, igual que los teatros, pero necesito una buena palomita a mi lado.
Pues es Candela Serrat, que es enormemente sencilla, muy simpática, culta y que está empeñada en esta obra ahora que realmente yo voy a ver porque merece la pena abordar desde el fondo, desde los sentimientos de los personajes, los amores de una mujer palestina o pro-palestina y de un hombre israelí, cosa profunda desde luego y dolorosa. Sí. Candela Serrat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Me gustaría brevemente decir una cosa. Creo que hay que venir a ver esta función por una cosa que a mí me asusta mucho últimamente, que es que tendemos a tragarnos todo muy rápido lo que nos dicen. Y esta función al final no es lo que nosotros decimos, sino es la información para que la gente pueda debatir, la falta que hace debatir las cosas últimamente y sobre todo los chicos jóvenes, que no vean lo primero y lo repitan como gallos, sino que tengan información y que debatan y entre ellos y que formen una opinión propia. Importantísimo.
Qué bonito. Candela Serrat, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta adiós, luego. Adiós.